mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenidos a todos al Espejo de COPE Zamora en este viernes, ya primero de marzo. Tenemos varios asuntos que contarte. El locutorio de esta casa se va a llenar de juventud en unos minutos, puesto que tres jóvenes muy vinculados a la pastoral juvenil de la diócesis de Zamora estarán con nosotros para hablarnos de tres temas distintos: la participación en el retiro Bartimeo que tuvo lugar el fin de semana pasado, su próxima peregrinación a Javier y también un encuentro diocesano de jóvenes y adolescentes y lo que significa para ellos la fe. Jóvenes de 17 y 18 años, casi un milagro en los tiempos que corren. Y además de este asunto, te contaremos cómo se va a efectuar el solemne traslado del Ecce Homo de Toro hasta la parroquia de San Julián. Esto tendrá lugar mañana a las 7:30 de la tarde, como decimos en Toro. Todo esto te lo contamos junto con las secciones de Javier Fresno y también Santo y Seña de Luis Santamaría. Arranca El Espejo, saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar de un acontecimiento que va a tener lugar mañana en Toro, y es que la imagen del Ecce Homo va a ser trasladada el sábado desde el convento de Santa Clara hasta la iglesia de San Julián de los Caballeros. Allí se va a quedar expuesta al culto, y bueno, los detalles de este curioso e incluso histórico traslado nos los va a explicar mucho mejor Pedro Faúndez, que es uno de los párrocos de Toro. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿A qué se debe este traslado que se va a celebrar mañana por la tarde?
Pues el Santo Ecce Homo es una imagen a la cual la gente le tiene mucha devoción. En el año 2019, las monjas clarisas, las hermanas claras, se van de aquí de Toro, porque se cierra el monasterio y se trasladan al convento de las clarisas de la calle Unamuno, en Zamora. La imagen titular, que es de propiedad de las claras, permanece en la iglesia. Entonces la gente le tenía mucha devoción y es una imagen que solamente la gente podía ir a rezarla durante los días de la novena, que empezamos mañana sábado en la novena, durante esos días y el día de la procesión. Entonces un poco en diálogo con las hermanas, en diálogo entre nosotros, con la cofradía y también desde el obispado, pues se habló con ellas y se les propuso que la imagen, siendo ellas las propietarias titulares, pasara a la iglesia de San Julián, porque así la gente también pues puede ir a rezar allí, por aparte, tanto a nivel de devoción como también a nivel de seguridad, claro, porque estamos hablando que la iglesia de las Claras pues está cerrada durante todo el año, excepto estos días que hemos indicado.
Uh-huh. Además, la historia de la imagen del Santo Ecce Homo también es muy particular, ¿no? Fue la única imagen que se salvó de un incendio.
Sí, así es. La cofradía de Jesús y Ánimas de las Campanillas, en la cual sale esta imagen, pues hubo un incendio en la iglesia de Santa Catalina. En el año 1957, creo recordar, sí. Exactamente, uh-huh. Pues era un año arriba, un año abajo, pero en torno a esa época, y se quemaron todas las imágenes y la propia iglesia. Y la única que se salvó del incendio fue esta imagen del Ecce Homo, que estaba en las Claras. Entonces también, pues además de ser una imagen artísticamente de gran valor, es una imagen barroca, pues también a nivel sentimental, a nivel de devoción, se le tiene un aprecio especial. Y después, pues como muy bien recuerdas, pues al ser la única que se salvó de ese gran incendio, ese devastador incendio que tuvo lugar hace más de 60 años, pues también se le tiene un cariño un tanto especial.
Lo cierto es que para que ahora la imagen esté en la parroquia, se firmó un convenio entre el monasterio de Santa Clara o la comunidad de las Clarisas con la parroquia recientemente, pero previo a todo ello, cuando en años anteriores, cuando procesionaba la imagen, no sé si era costumbre, obligación, porque eran las titulares, la cofradía pedía permiso o pedía autorización, ¿no?, a las monjas para que pudiera salir en la procesión de Semana Santa, algo así, ¿no, Pedro?
Sí, así es, porque como hemos dicho y como hemos recordado, pues las propietarias, las titulares, son las hermanas clarisas. Entonces la cofradía lo que hace es, dentro de los actos solemnes que tienen durante todo el año, pues uno de ellos es ir al convento de las claras a pedir que le presten, que le dejen la imagen para poder procesionar. Y esa y eso ese mismo hecho pues también se ha recogido en el convenio, porque no podemos olvidar nunca que la propiedad siempre será de ellas. Nosotros lo que hacemos es acoger esa imagen que está venerada en Toro. Y ese mismo acto, pues este año lo vamos a realizar porque mañana van a venir también alguna hermana clarisa, y entonces este año, en vez de ir la cofradía, los abades del año al convento de Santa Clara, pues van a venir ellas, y ese acto pues se va a realizar justo antes de que entre el Ecceomo a la iglesia de San Julián.
¿Y eso?
Además también... Ay,
sí, perdona, Pedro.
Uh-huh. Sí. Además también, pues una de las cosas que en su día dijeron y se sigue haciendo, cuando se traslada la imagen del Santo Ecceomo el Martes Santo hasta la iglesia de Santa Catalina, que es la sede de la cofradía de Jesús de Ánimas y las Campanillas, pues también se traslada de forma solemne con su propia banda, con su banda de música en procesión.
No sé si a partir, es lo que te iba a preguntar, Pedro, a partir del año que viene, una vez que se ha firmado ya este convenio, ¿se mantendrá esa costumbre de solicitar esa autorización a las monjas clarisas, o con la firma del convenio ya queda establecido que sea así siempre, ¿no? La utilización para la procesión.
No, se va a seguir manteniendo esa petición, porque también por una parte es algo propio de la propia cofradía, por otra parte también es un recuerdo que la propiedad no es de las parroquias, sino que la propiedad es de las claras. Entonces también nosotros lo que hacemos solamente es acoger, y entonces tanto para salir a procesionar, pues la petición se la tienen que hacer los abades en ejercicio de la cofradía a las hermanas, y cualquier cosa que se haga también de la imagen, si en su día hay que restaurarla o hay que hacer algún cambio, pues también siempre tiene que ser con el beneplácito de las consagradas. Uh-huh. La imagen va a estar en San Julián, en una capilla propia. Según entramos, a mano derecha, pues se está preparando, colocando unos focos para que tenga una capilla propia la imagen, es decir, un lugar muy digno, bien acondicionado para una imagen de tanta importancia para la ciudad de Toro.
Mañana será a las 7:30 este traslado hasta la parroquia, y allí también presidirá nuestro obispo don Fernando el novenario.
Sí, así es. Un poco también por darle esa importancia, como remarcabas tú, y esa dignidad, pues se lo comentamos a don Fernando, y también quiso hacerse partícipe de ese acontecimiento, pues como decías tú ahora al principio, que es un hecho también histórico.
Uh-huh. Efectivamente. Pedro, pues que tengáis un buen día mañana, y nada, que se convierta esto en una bonita tradición, ¿no? Año tras año, que aparte de que está ya registrado y firmado en un convenio que está todo por escrito, pero esa relación tan bonita entre la parroquia, las monjas clarisas, esta imagen de la Semana Santa toresana, bueno, pues que se mantenga esta buena relación a tres bandas. Un saludo.
Muchas gracias. Buena mañana para todos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya sabes que en tiempo de Cuaresma hemos estrenado una nueva sección capitaneada por el delegado diocesano de Cofradías, de Religiosidad Popular, Javier Fresno, y es también el autor de un libro que se llama El Cambio y lo Esencial, donde nos sugiere una serie de miradas y reflexiones sobre la Semana Santa y las cofradías. Vamos a ver en qué se fija hoy Javier Fresno. Buenos días.
Buenos días, Vicky. Pues sí, hoy también tenemos una propuesta que puede ser hasta incluso divertida. Verás, hace unos días estábamos comentando el caso insólito que se ha visto hace pocos años en el Camino de Santiago, de hacer la peregrinación desnudo. Sí, como lo oyes, encuerado. El peregrino declaraba que así pensaba llegar a Compostela mucho más purificado. Y otros dirán que simplemente hacía el indio, cada cual tendrá su valoración. También hemos visto desde hace algún tiempo personas que realizan el camino de un modo insólito, por ejemplo, bailando swing continuamente hasta llegar a Santiago. Son dos ejemplos llamativos que nos hacen preguntarnos qué entienden estas personas, qué entienden muchos peregrinos de lo que es la peregrinación. Realmente, ¿cuánta gente que realiza el camino sabe lo que es una verdadera peregrinación? ¿Puede pasarnos lo mismo en la Semana Santa? Obviamente a nadie se le ha ocurrido salir en procesión desnudo, que yo sepa, pero sí puede haber síntomas de que muchas personas tienen una visión muy diferente de la tradicional sobre lo que es una cofradía o lo que son las procesiones. En este mundo tan individualista que vivimos, este es un fenómeno que cada día se da más. Ojo, no todo tiene por qué ser negativo. Sin duda hay ahora mucha más autenticidad en quienes procesionan que en otras épocas en que era lo único que podías hacer para salir a la calle, porque hasta te cerraban los bares. Pues bien, yo os propongo descubrir este año datos, llamativos o no tan llamativos, que nos hagan dudar de si los cofrades o los espectadores entienden o no lo que se está celebrando. No tienen por qué ser cosas obvias o ramplonas, por ejemplo, decir que se es cofrade y se es ateo. Mira, te doy una pista. Un cofrade de una hermandad de la Oración del Huerto, del sur de España, me preguntaba ya hace tiempo: oye, ¿este momento de la Oración del Huerto es antes o después de la cruz? Es que no me conozco muy bien la historia. Bueno, pues seguro que entre todos podemos descubrir muchos más hechos como este, que están delante de nuestros ojos, que pueden ser llamativos e incluso ser divertidos. Pues esta es mi propuesta para esta semana. Y también para Semana Santa. Nada más por hoy. Muchas gracias, Vicky.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Continuamos en El Espejo de COPE Zamora, en esta mesa redonda en la que me acompañan tres personas muy jóvenes. Uno de ellos, a mi izquierda, está Eduardo, 18 años, estudiante de informática. Buenos días, Eduardo.
Hola, buenos días.
También está en el medio, entre los dos, para que no se peleen, está Davinia, que tiene 17 años y es estudiante de bachillerato en el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y aquí a mi derecha se encuentra Alejandro, que es más conocido por mí, porque además de estudiar bachillerato en La Milagrosa, es también seminarista. Buenos días, Alejandro.
Buenos días.
¿Qué hacéis aquí? Contadnos a todos.
Pues hemos venido a hablar de la programación que nos propone Pastoral Juvenil un poco para este mes de marzo y también pues alguna actividad que hemos tenido pues antes de este mes, que un retiro que se llama Bartimeo que tuvimos la semana pasada.
¿Habéis participado los tres en Bartimeo?
Sí.
Sí. Efectivamente.
Bueno, ¿y qué tal? Porque hay todo así como que... Yo le preguntaba a Millán, ¿no?, que es el responsable de Pastoral Juvenil, y me decía que te cuenten ellos algunas cosas, parte de la experiencia, pero siempre tiene que quedar algo, un regalo para el que no haya participado, ¿no? Contadme qué ha significado para vosotros, que no sé si habrá sido vuestra primera vez en un retiro Bartimeo.
Sí, efectivamente, así ha sido. Yo sobre todo lo que me he sentido es mucho más realizado, además te sientes muy cómodo con personas que puedes no conocer o que conocías también de antemano, como ha sido en mi caso. Me he sentido, como ya digo, muy realizado, en compañía con el Señor la gran mayoría de tiempo. Y luego también lo que dice Millán, hay que tener un poquito de confianza para ir y no se puede revelar todo, pues si no, el que va pues ya no lo siente igual.
No, se pierde parte de esa experiencia, ¿no? El efecto sorpresa. Davinia, ¿para ti qué ha significado participar en Bartimeo?
Pues yo ya había hecho Bartimeo.
Ajá.
Entonces, pues ya sabía más o menos cómo iban las cosas y tal, pero ver los que iban por primera vez, cómo entraron el viernes y cómo salieron el domingo, pues te llena del todo, ¿no?
¿Cómo salieron el domingo?
Pues con una alegría enorme salieron todos, salieron...
¿Y eso por qué?
Pues no lo sabemos. El Señor que te llena.
Y ya está, porque claro, el que acude el viernes, ¿no?, va un poco sin saber a dónde.
Claro, vas con miedo, vas con la inseguridad, ¿no? Y tienes
que prejuicios, con estereotipos,
claro,
¿no?
Claro, tienes que confiar y que sea lo que el Señor quiera.
Alejandro, ¿y tú?
Pues la mía también era ya la segunda vez, porque yo ya había hecho Bartimeo hace poco tiempo atrás y también pues sabía cómo iban las cosas más o menos, ¿no? Pero siempre te quedas como si fuera la primera vez, y hay siempre muchas veces que te olvidas de cómo eran las cosas y te sientes también como si fuera tu primera vez. Y también, pues lo que decía Davinia, ver cómo los demás se van llenando poco a poco con lo que va pasando el tiempo del Señor, pues también te alegra muchísimo. Incluso hasta mí, yo, pues la verdad que estuve llorando bastante de emoción y de alegría. Y
¿también se llora en el retiro?
Sí.
¿De la emoción? ¿Cuántos chavales estuvisteis?
Preferimos no decirlo, pero...
Bastantes, que yo he visto fotos. Bastantes, las sí. fotos son públicas.
No éramos pocos, pero éramos un buen grupo de gente de Zamora.
De Zamora, ¿no?
Sí.
¿Y qué es lo próximo en Pastoral Juvenil?
Pues lo próximo son las Javiradas, que las tenemos la semana que viene.
Del 8 al 10, ¿no?
Del 8 al 10 de marzo. Y bueno, saldremos de aquí de Zamora el viernes por la tarde y iremos a Pamplona, como el año pasado, y supongo que allí ya nos quedaremos a dormir allí, y ya el sábado subiremos en un autobús, y el autobús nos dejará pues en un pueblo donde empezaremos el recorrido. Luego ya iremos caminando hasta Aibar, donde allí pues tendremos misa, dinámicas y dormir. Y vamos, es un viaje largo, ¿no? Pero la verdad que es un viaje, es el del primer día en el que aprovechas para conocer la gente con la que vas y en la que vas cogiendo un poco de confianza ya. Luego el domingo ya salimos de Aibar hasta Javier, que también es otro trecho, y ahí ya tenemos una misa de peregrinos y el regreso, y también la visita al castillo de Javier.
Joder, qué bien. ¿Por qué animaríais vosotros a que participen en las Javieradas, por ejemplo? Y en el próximo encuentro de jóvenes y adolescentes, ¿no? Que eso ya es para el fin de semana del 15 al 17 de marzo. ¿Por qué animaríais a chavales como vosotros, de vuestra clase, que se sumen a las actividades de Pastoral Juvenil?
Porque es una experiencia única, la verdad. Llegas allí, te encuentras a gente que no conoces de nada, ves que comparten la misma fe que compartes tú, te sientes mucho más cómodo. Tenemos, por ejemplo, los viajes, entiendo que serán de unas 4 o 5 horas andando todos los días, y eso te da para hablar muchísimo. Es una forma de conocer a gente de distintas zonas. Por ejemplo, vamos cerca de Aragón, pues a lo mejor nos toca con un grupito de Aragón y nos van contando cómo son allí las tradiciones, de lo que hacen allí, qué estudian, tal, etcétera. Y son al final cosas que te llenan.
Claro, el encontrarse con chavales de vuestra edad que piensan, sienten y viven lo mismo, que no es fácil, pues supongo que es un empujón importante. Davinia, ¿tú qué le dices a la gente de tu clase o a tu círculo de amigas? Ya sabemos que no está muy de moda esto de ir a misa, por ejemplo,
es
el domingo, ¿no?
Es complicado.
Decir que vas a un retiro de oración y tal, y que todo esto lo lleva un cura, y que vas con un chaval de 17 años que es seminarista y que de mayor quiere ser cura, no está de moda tampoco, ¿verdad, Davinia?
No, para nada.
¿Y cómo es nadar un poco contracorriente? Porque hacerlo con la edad que tenéis es muy difícil.
Pues, a ver, siempre vas a tener gente que te va a decir que no, que eso no es lo normal, que no hagas esas cosas, ¿no? Pero, al fin y al cabo, si a ti es lo que te llena, pues adelante con ello, ¿no?
Por ejemplo, perdona, Davinia, ¿tú cómo empezaste en Pastoral Juvenil?
Pues mira, yo empecé hace 2 años, que hice el Camino de Santiago. Yo no quería ir en un principio, pero ya me metieron, ven, no sé qué, no sé cuál. Bueno, pues al final, pues ya no me quedaba otra que ir, ¿no? Y pues desde entonces, pues así, una convivencia, la siguiente, y aquí estamos.
¿Qué crees que ha aportado en tu vida este recorrido tan jovencito en la fe? No sé si vienes de una familia también de tradición cristiana, ¿es algo que están haciendo en ti ahora?
Pues mi familia es cristiana, pero, por ejemplo, yo no voy con ellos a misa, ¿no? Y esto pues me ha ayudado pues a conocer a mucha gente, pues no solo de Zamora, ¿eh? También conozco a gente pues de otras ciudades, que luego te llevas bien con ellos y pues puedes ir a visitarles, ¿no? Y también respecto a la fe, pues me ha ayudado a crecer bastante, porque yo antes pues no, o sea, la fe sin más, como no se vivía en casa, pues yo tampoco, ¿no? Y ahora pues la verdad es que yo sí que la vivo y animo a mis padres y a mi hermano a vivirla también.
Qué bien. ¿Y tú, Eduardo, cómo llegaste a la Pastoral Juvenil y a participar de este tipo de actividades? Que pues, como decíamos, le decía a Davinia, no es fácil, ¿no?, contarlo en un mundo en el que va muy contracorriente.
Pues no es fácil, la verdad, pero bueno, yo nunca he tenido problema en expresar mi fe Y yo empecé con la JMJ, que de hecho vine aquí también a dar una entrevista con Ángel.
¿Sí? Sí. Ah, vale, yo digo, no me acuerdo de tu cara.
No me acuerdo de tu
nombre. Era nuestro compañero Ángel García, ¿no?
Sí, además la tuvimos que hacer telemáticamente, como en la pandemia, ¿no? Pero claro. Sí, se hizo, ¿no? Y yo empecé en la JMJ y desde entonces me propusieron hacer sesiones de lifting, que es, por decirlo de alguna manera, como dar catequesis, pero de distinta manera, profundizando en otros temas. Y aquí estamos, seguimos domingo a domingo dando guerra.
¿Y a ti qué te ha aportado?
Pues, ¿qué me ha aportado? Pues sobre todo amistades. Yo ahora miro mi Instagram, me lo hice más este verano, y si tengo 300 seguidores, 150 son personas que he ido haciendo de amigos de estos momentos.
Bueno, pues a cada uno le ha servido para una cosa. ¿Y tú cómo vas en el proceso vocacional, Alejandro?
Pues gracias a Dios, muy bien, porque también pues Pastoral Juvenil me ha ayudado a conocer a también amigos como a Davina o a Eduardo, con los que, bueno, pues los con los que comparto mi fe, y también pues mismamente en clase, ¿no? Es algo que me dicen, yo soy muy pesado para animar a la gente, ¿no? Y hasta que no me dicen que sí, no dejo de insistir.
Muy bien.
Entonces,
vas evangelizando por ahí a fuerza, ¿no?
Entonces, pues he ido conociendo a mucha gente y también pues vas compartiendo las inquietudes vocacionales, ¿no? Que no tienen por qué ser sacerdotales, ¿no? Sino cómo el Señor también puede ir llamando otras vocaciones y compartiendo también pues esa misma llamada al Señor de evangelizar, ¿no? Que es lo que creo que tenemos que hacer todos. Y yo creo que en ese aspecto muy bien, y Pastoral Juvenil, pues yo creo que nos ayuda a todos los jóvenes a plantearnos eso que quiere Dios para cada uno de nosotros.
¡Qué bonito! Bueno, pues vamos a despedir ya a estos tres jóvenes. Recordamos que el fin de semana del 8 al 10 de marzo, es decir, el próximo, todavía están a tiempo de apuntarse a las Javieradas. Y el siguiente fin de semana, del 15 al 17, es así, ¿no? El Encuentro Diocesano de Jóvenes y Adolescentes. Muchas gracias por habernos acompañado. Os invitaré otro día, que ya os estoy viendo cara de que queríais contarme algo más. Pero es que tenemos que continuar, ¿vale? ¿Venís vale. otro día, Alejandro?
Claro que sí.
Y como dices que eres muy pesado y hablas mucho, no vas a hablar más que yo. ¿Te parece?
Me parece.
Muchas gracias por haber venido y buenos días.
Hasta luego.
Hasta
muchas
luego.
Gracias.
Gracias.
Y ahora es el momento de escuchar a Luis Santamaría en Santo y Seña.
Hola Vicky, hoy quiero rescatar en nuestro Santo y Seña la memoria litúrgica de una mujer prácticamente desconocida por aquí. El martes pasado la iglesia celebró a Santa Ana Lain, rotulada en las listas de santos como viuda y mártir. Retrocedamos por un momento a la Inglaterra del siglo XVI, esa época que a veces creemos que conocemos tan bien por muchas películas y series. Ana nació en 1567 en el seno de una familia calvinista, pero ella y su hermano William se hicieron católicos siendo muy jóvenes y fueron desheredados, claro. Ana se casó con Roger Lyon, que también era converso. Poco después, tanto su hermano como su esposo fueron detenidos y desterrados por el delito de ser católicos. En Flandes, Roger sobrevivió gracias a la ayuda económica del rey español Felipe II, que por cierto utilizaba en parte para enviar a su mujer, y murió en 1594. A partir de entonces, Ana, enferma y sin dinero, acrecentó aún más su ayuda a los católicos ingleses, víctimas de la persecución, y sobre todo a los curas. Su casa se convirtió en un centro secreto de reunión y celebración. El 2 de febrero de 1601, agentes de la reina irrumpieron en la casa cuando iban a celebrar la misa de la presentación del Señor, y aunque el sacerdote jesuita pudo camuflarse entre la gente, bastó la prueba del altar preparado para detener a la dueña de la casa. Juzgada el 26 de febrero por albergar a un cura, fue ahorcada el 27 de febrero. Tenía 33 años y sus últimas palabras fueron: «Me condenan a morir por albergar a un sacerdote católico y estoy muy lejos de arrepentirme de haberlo hecho. Hubiera deseado con toda mi alma haber hospedado a 1000». Recordémosla como mártir creyente y valiente y aprendamos de ella lo que puede llegar a significar aquel precepto que tantas veces olvidamos: ayudar a la iglesia en sus necesidades. Santa Ana Lain lo vivió hasta el final. Hasta el próximo viernes.
Y esta tarde a las 6:20 en el seminario se van a entregar los premios del certamen de Belenes 2023-2024. Primer premio para Daniel Pino del Colegio Sancho II de Zamora, el segundo para Carlos Riesco del Colegio Virgen del Canto de Toro, el tercero para Dan Olaya del Magdalena Ulloa de Toro y el cuarto para Hugo Rivera del Claudio Moyano. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.